Hermanos, Mateo 22 en esta mañana. Vayan a Mateo capítulo 22. Hay una cosa que yo he dicho por varios años y siempre trato de cumplir con mi palabra. He dicho, creo que desde que comencé a predicar, si alguien tiene una inquietud sobre algo, que algún tema en la Biblia, algún pasaje, etcétera, me dejan saber y haré lo posible para traer un mensaje acerca de aquello. Y ustedes son testigos que he tratado de cumplir con eso. Y entonces recientemente varios me pidieron un mensaje acerca de este tema. Así que si usted se enoja por el mensaje, les puedo dar los nombres. Es broma. Es broma. Con tal que sea la palabra de Dios, no hay por qué ofenderse. El salmista decía en Salmos 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y para ellos no hay tropiezo. Así que si usted ama la palabra de Dios, nada en este libro te va a ofender. Te puede mostrar dónde estás mal, pero no debe ofenderte. No debe ser una causa de tropiezo. Así que, como siempre, vamos a mirar en la Biblia para que Dios nos diga qué es lo correcto acerca de estos temas. Mateo 22, póngase de pie, versículos 15 a 22. Y si no tengo reloj ahí, quedó estancado a las 9:45. No sé si fue esta mañana o anoche, pero total, de plano necesita una batería el reloj. Pero el hermano Pablo me prestó su Rolex aquí, entonces aquí tengo el horario. Tengo la hora. Son las 12 menos 2, por los que quieren saber. 12 menos 2. Mateo 22, versos 15 a 22, dice la Biblia, entonces, ido los fariseos, consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona, de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura? Y lo que está encima escrito, dícenle, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, un raudal de información, de sabiduría, del consejo divino de Dios. Ahora ayúdanos, Señor, con exactitud a mirar en tu palabra para ver lo que debemos hacer en nuestra vida y lo que debemos hacer con los recursos que tú nos has dado. También, Señor, queremos orar y levantar en oración a los que están enfermos en esta mañana o recuperándose de sus operaciones, Señor, que tú estés con ellos, que tú les dé mucha fuerza, Señor, para levantarse de esas camas y que puedan estar con nosotros el próximo día del culto. También, Señor, nuestro corazón está con hermano Lío y toda la familia Rivero, Señor, que está en luto, Señor, por la muerte, Señor, de su mamá. Te ruego, Padre, que tú traigas un consuelo de lo alto a sus corazones y que de algo de esto, Señor, algo bueno pueda surgir. Hazlos entender, Señor, que tú estás con ellos y que tú eres el Dios de toda consolación. Gracias, Señor, una vez más por traernos a este lugar. Ahora ayúdanos a abrir nuestros corazones y mentes a las verdades que están en tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, los que están de pie. Aquí los fariseos, como se acostumbraban a hacer, buscaban ocasión para enredar a Jesús en sus palabras. Pues así nos dice el versículo 15. De todas formas y usando tantos diferentes temas, trataban de hacer caer a Jesús en sus palabras. Y yo estoy seguro que si yo hubiera estado ahí, a mí me enredan. Y a ti te enredan. Pero el maestro no. El maestro siempre estaba dispuesto a dar una respuesta apropiada, una respuesta que no violaba la ley de Dios y una respuesta que tenía sentido común. Y en este caso, ellos aseveran en versículo 16 que Jesús enseñaba con verdad el camino de Dios. Pero qué gran elogio. aunque ellos aborrecían a Jesús y tenían envidia de Jesús, ellos no podían negar que Jesús enseñaba con verdad el camino de Dios. Ojalá, hermanos, que nosotros tuviéramos esa misma reputación. Aunque el mundo no acepte lo que estamos predicando, que saben que lo que estamos predicando sí tiene raíces en la palabra de Dios. Así fue con Jesús. Hasta sus enemigos se dieron cuenta que él enseñaba el camino de Dios con verdad y que no te cures de nadie. Esto es que Jesús iba a predicar la verdad aunque ofendiera a los saduceos o a los príncipes o a los fariseos o cualquier otro grupo. Jesús no predicó para tratar de hacerse famoso. Jesucristo predicó la palabra de Dios con verdad porque era lo correcto hacer. Él no tenía ninguna acepción de personas. Y llegamos a la pregunta en verso 17. Y parece ser una pregunta sencilla. Le dicen, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de este tema? ¿Es lícito, legal, correcto dar tributo, impuestos a César o no? Ahora bien, la pregunta tiene que ver con pagar impuestos al gobierno. Pues los romanos estaban en poder sobre los judíos durante este tiempo. No tenían su propio rey como los días de David. Y tal vez los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús con el fin de agarrarlo en sus palabras diciendo, si Jesús dice que sí, entonces Jesús nos está exhortando a apoyar un gobierno impío. Y ahí lo cachamos en sus palabras. Y si Jesús dice que no deben pagar tributo, entonces vamos a soplar los oficiales para que arresten a Jesús. O sea, ellos pensaron que iban a agarrar a Jesús en sus palabras. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesucristo en verso 18, como siempre podía ver más allá de la pregunta. Jesucristo siempre podía entender el espíritu que respaldaba la pregunta. Y el espíritu de ellos no era inocente. El espíritu de ellos no era de hombres queriendo saber cómo estar bien con Dios y cómo estar bien con el hombre. El espíritu de estos hombres era de enredar a Jesús. Preguntas maliciosas. Jesús entendió la malicia de ellos y responde. Y es maravilloso como el maestro siempre estaba preparado a responder. Porque tal vez si tú y yo estuviéramos ahí, bueno, dame un par de días para contemplarlo. Déjame estudiarlo después. Déjame ver cuál es la opinión pública sobre esto. Pero Jesús responde sin demorar. Primeramente con un regaño. ¿Por qué me tentáis hipócritas? Tal vez ellos pensaron, pero esa no era la pregunta. Nosotros no esperamos esto. Pero Jesús primero tenía que reprender su hipocresía. Están preguntándome sobre algo porque quieren enredarme. Ustedes son hipócritas. No están interesados en saber lo que es lícito o lo que no es lícito. Su intención es tratar de hacerme ver mal y no va a funcionar. Ustedes son buenos hipócritas. Pero bueno, les respondo a su pregunta. Mostradme la moneda del tributo. Y ahí, como en los días de hoy, aunque es papel y seguro que era metal, tiene el rostro de un gobernante. Como este billete de uno está el presidente de Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. No sé por qué le dieron el de uno, porque eres el primer presidente, tal vez le hubieran dado del 100, ¿verdad? Más billete más valioso, pero bueno, le dieron el de uno, el billete más menospreciado. El billete santo que no sale en las iglesias. Y Jesús dice, enséñeme la moneda. Entonces algún hipócrita sacó su moneda y dice, aquí está. Le presentaron un denario. Y Jesús dice, ¿de quién es esta figura, este perfil? ¿De quién es? Explíqueme, ¿de quién es? No es que no sabía, sino iba a destacar un punto. Dice, bueno, es de César. Ahí está el rostro del rey César. No, pues entonces fácil la respuesta. Ustedes mismos la respondieron. Pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta es famosa y es clásica, hermanos. La sabiduría del maestro. ¿Por qué? Con esta respuesta nos deja entender que el dinero que tú tienes en tu bolsillo, aunque tú dices, bueno, por ejemplo, tenés este billete a uno. Yo tengo un dólar. Parte de este billete que acabo de recibir es de César y otra parte es de Dios. Yo puedo decir que todo es para mí, pero según Jesús, parte corresponde a César y parte corresponde a Dios. Así que 100% de lo que yo tengo no es de César, no es de Dios y no es mío. Hay una división que hay que hacer. Ahora bien, yo no sé la tasa de interés de ese entonces. Honestamente no sé. No me dice la Biblia exactamente. Yo sé que había publicanos como Zaqueo, por ejemplo, que tomaban parte del gobierno y después tomaban parte para sí, extorsionando al pueblo. Y eso tampoco es correcto. Pero Jesús aprueba que el gobierno tiene derecho de sacarte dinero. Y no dice la cantidad. Dice, bueno, César sabe cuánto les está cobrando y deben pagar a César. Así que nosotros recibimos, los que trabajamos, o recibimos algún subsidio, recibimos un dinero, X cantidad. Entonces, hagamos la pregunta a Jesús en esta mañana. Señor, ¿es lícito pagar impuestos a un gobierno que está re mal? ¿A un gobierno que apoya tantas causas impías? ¿A un gobierno que ni siquiera es capaz de discernir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Un gobierno que apoya los abortos? Señor, ¿es lícito pagar impuestos a un gobierno así? Jesús dice, ¿de quién es este? ¿Esa es la imagen de Dios? ¿Es la imagen de Jesús que está aquí? No, es de César. Ok, dada a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, cuando ellos escucharon esta respuesta, quedaron atónitos. Verso 22 dice, se maravillaron y dejándole se fueron. En Lucas 20, verso 26, el mismo pasaje dice, se quedaron maravillados y callaron. No podían responder ni contrarrestar ni contradecir la sabiduría de Jesús en este asunto. Claro, hermanos, como seres humanos y como creyentes, nos da pesar dar dinero y pagar impuestos a un gobierno que definitivamente malgasta mucho en causas malas. Pero, ¿sabe? No importa en cualquier país que viviéramos, habrá malgasto en el gobierno. Creo que es un requisito para ser gobernante, hay que saber malgastar. Pero Jesús no dice, por eso no den los impuestos. De eso es lo que es de César. Ahora bien, ¿cuánto cobra César en nuestros tiempos? Depende. Cuando vamos al mercado, 7%, ¿no es cierto? 7% de más. Menos comida y menos ropa. El cheque que recibimos, más o menos, ¿qué? ¿25%? Casi 30% sacan. Cuando, si tienes una casa, otros impuestos. César saca mucho. César saca mucho. Pero César también da mucho. Tenemos bomberos que están dispuestos a pagar cualquier incendio en momento de necesidad. Tenemos gente esperando que si nosotros tenemos un asaltante que entra por las puertas y llamamos a 911 enseguida, van a venir a auxiliarnos y no cobrarnos. Así que César sí ofrece cosas. César pone semáforos, César pone calles, César pone puentes. Cuando diga César, me están entendiendo, hermanos, ¿verdad? Gobierno. César pone muchas cosas. César es impío, sí, lo sé. Pero César nos da bastante beneficios. Ahora bien, yo no creo que hay que pagar impuestos, creo que son demasiado exagerados. Pudiera pensarlo y pudiera decirlo, pero hasta que salga de este sistema, tendré que seguir pagando impuestos. No hay forma de esquivarlo. Si tratas de esquivarlo, vas a terminar en el bote. Nadie quiere eso. Así que hay que pagar impuestos. Va a terminar en la cárcel, por los que no hablan chapín. Y entonces, pagamos impuestos porque recibimos algo a cambio, ¿no es cierto? Si no recibimos algo a cambio, diríamos, ¿por qué estoy pagando impuestos? ¿Cierto? Y pensamos que lo que recibimos a cambio es suficiente grande para compensar lo que nos quitan. Seguridad social, seguro médico, muchas cosas que el gobierno nos da o nos subsidia. Ahora bien, hay que pagar impuestos. No tratemos de esquivar eso. Pero ¿qué tal de esta frase al final del verso 21? Y a Dios lo que es de Dios. Miren esto. Aunque esté todavía en tu bolsillo, aunque esté todavía en tu cuenta de banco, hay una parte de ese dinero que tú recibiste que es de Dios. Entonces, cuando tú lo depositas en la canasta, en el plato, simplemente estás reconociendo que era de Dios, es de Dios y será de Dios. Y que nunca fue tuyo. Ahora bien, vamos a hablar de un tema, esto fue la introducción, sobre dando a Dios lo que es de Dios. Hay tres palabras claves en la Biblia que nos hablan de lo que es de Dios. Son el diezmo, la ofrenda y las limosnas. Y no habrá tiempo para hacerlo exhaustivo, porque quiero hacerlo en este tiempo que tenemos. Tal vez me extienda un poquito, pero no vamos a durar 2 o 3 semanas en esto. Para entender qué son estas palabras y dónde viene el porqué, hay que ir desde muy atrás, desde el primer libro de la Biblia. Vamos a Génesis 14. Porque si nosotros reconocemos que pagamos a César y César nos da algo, ¿cómo podríamos decir, bueno, yo no voy a dar a Dios? ¿Será que Dios no te da lo suficiente? ¿Será que la sangre que fluye por tus venas no es suficiente, que es la vida? ¿Será que el aliento que te da no es suficiente para tú pagarle a Dios lo que es de Dios? No seamos ingratos para con Dios y demos a Dios lo que es de Dios. Comencemos con la primera mención de la palabra diezmo. Ahora bien, ¿cuántos saben lo que es el diezmo? ¿Qué significa? Levanta la mano. Ok, casi todos. El diezmo, lo que no saben, es 10%, la décima parte de algo. Si tengo 10 manzanas, el diezmo es una de esas manzanas. Si tengo $10, el diezmo es $1 de cada 10, o 10 de cada 100, o 100 de cada 1,000. 10%. Y es muy fácil sacar el diezmo. ¿Tienes 3 números en tu cheque? ¿O 4 números? ¿O 5 números? ¿6 números en tu cheque? Quitas el último. Es el diezmo. Así de fácil. Dios lo hizo muy bien para aquellos que no son buenos en matemáticas. Quitas el último número. Ahí está el diezmo. ¿Verdad? Muy bien. El diezmo en Génesis 14, verso 18-20. La primera mención. Génesis 14, verso 18-20 dice. Y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y diole a Abraham los diezmos de todo. Interesante. El contexto es lo siguiente. Abraham había escuchado que su sobrino Lot había sido capturado en guerra. Era prisionero de guerra con sus siervos, con muchas gentes. Y él preocupado por su sobrino, arma a sus criados, eran 318, 318, y van y hacen guerra contra aquellos que habían impresionado a Lot. Y con el poder de Dios y por la gracia de Dios lograron recuperar y aún más de eso tener despojos de guerra. O sea, en un momento dado, Abraham se encontró con mucho dinero, recursos, ganado, joyas, etc. Por poner nuestros términos, como se ganó la lotería. Tu cantidad de dinero. ¿Qué hizo Abraham? En verso 20, al final de verso 20 dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. Wow. Pero yo no veo ni siquiera donde Abraham fue mandado a hacer eso. No hay ninguna mención de la palabra diezmo hasta este punto, de Génesis 1 a Génesis 13. Pero del diezmo no hay, mención. ¿Qué vemos ahí entonces? Vemos que un hombre que acaba de recibir algo, como él recibió en gran cantidad, vio por bien dar a Dios el 10%. Y así lo hizo. Le dio el 10% a Melquisedec. Ahora bien, vamos a Génesis capítulo 28. Estamos viendo primeramente el ejemplo del diezmo con Abraham y después con su nieto llamado Jacob. Génesis 28, versículo 22. Dice la Biblia: y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, 10%, lo he de apartar para ti. Jacob hizo una promesa a Dios. Abraham había hecho algo, había dado el diezmo, y Jacob, su nieto, hizo una promesa, diciendo: de todo lo que Dios me dé. ¿Hablando de qué? Si usted mira los pasajes anteriores, hablando de un terreno, hablando, por ejemplo, verso 14, extendiendo al occidente, oriente, al quilón y mediodía, en toda dirección, toda la tierra que Dios me da y todos los despojos de guerra que Dios me da, voy a apartar el diezmo para Dios. Así que vemos hombres buenos de Dios, Abraham y Jacob, dando y prometiendo dar el diezmo de lo que Dios les hubiese dado. Pero después vamos a Levítico 27. Levítico 27. Y aquí encontramos por primera vez el mandamiento del diezmo al pueblo judío. Y no es sorprendente, ya que Abraham es padre de los israelitas. Y Jacob, su nombre fue cambiado para Israel. Así que los hijos de Israel, los descendientes de Abraham, también fueron mandados a dar el diezmo a Dios. Levítico 21, verso 31 a 34. Perdón, 30 a 34. Levítico 27. ¿Qué dije? ¿Lo cambié? ¿Qué les dije? 21. Levítico 27, último libro, capítulo del libro. Versículo 30 a 34. Y todas las décimas, es el diezmo, de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová son. Paremos ahí. ¿No es exactamente lo que dijo Dios, lo que es de Dios? Dice, de Jehová son, la décima parte. Es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiera redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo trocará. Y si lo trocare, ello y su trueque serán cosas sagradas, no se redimirá. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Y aquí vemos el mandamiento del diezmo. ¿Para quiénes? Verso 34. Para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así está en blanco y negro. ¿Qué era el diezmo? El diezmo era la décima parte. Si tú eras finquero, pues 10% de tus mangos. Si tú eras ganadero, 10% de tus borregos. Dependiendo lo que era tu ingreso, tú, si eras semillero, pues 10% de las semillas. Según lo que tú tenías, la décima parte sería consagrada a Jehová. Ahora bien, esto es el mandamiento del diezmo. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios? ¿Por qué tú quieres 10% de lo que yo tengo? Vamos a Números 18. Números 18, versículos 20 a 24. Números 18, 20 a 24 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Paremos ahí. Qué decepcionante tiene que ser para Aarón escuchar eso. Que Dios le dice a Aarón: Todos tienen sus fincas, sus campos, y tú no tienes nada. Pero lo que yo tengo para ti es mil veces mayor que un pedazo de tierra árida. Es mejor que tener un oasis, es mejor que tener un gran campo. Lo que yo tengo para ti, verso 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Israel, perdón, de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Obviamente uno necesita ingresos para poder vivir, principalmente comida. Y dice Dios, como los levitas no tienen, no les he dado heredad. Judá tiene su parte, Rubén tiene su parte, Efraín, Manasés, etc. Todos tienen sus campos y van a estar bien establecidos. Ellos podrán sembrar y cosechar y ellos van a tener mucha comida. Pero los levitas, yo soy su parte. Y yo pudiera, porque soy Dios, hacer caer comida del cielo, lo he hecho además. Pero tengo otro sistema que voy a implementar. Dios es describiendo, ¿verdad? El diezmo. El sistema que yo voy a implementar en versículo 21 es que las tribus de Israel, los que tienen sus fincas y tienen sus empresas, con la ganancia que ellos tienen, van a traer la décima parte y lo van a dar a los hijos de Leví, los levitas. ¿Cuál es el trabajo de los levitas? Trabajar en el tabernáculo. Tienen muchas facetas del trabajo. De los sacerdotes, lo que más pensamos, pero también había gente que cuidaba, que bajaba y movía el tabernáculo y que guardaba las cosas, muchos diferentes trabajos, porteros también, por su ministerio, por cuando ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Dice Dios, mientras tú estás sembrando y cosechando y jalando bueyes y todo eso, los levitas están presentando sacrificios a Dios por tu bienestar. Entonces, después de hacer eso todo el día, ellos no tienen tiempo, tampoco tienen heredad para poder sembrar y cosechar. Así que el sistema que vamos a implementar es que las demás tribus van a tener su diezmo especialmente y únicamente para los hijos de Leví, para sostenerlos. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo por vuestras edades y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Un estatuto perpetuo de que los levitas fueron subsidiados por las demás tribus. Verso 24. Porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Así que, ¿cuál era el propósito de Dios recaudar este diezmo? Para subsidiar y apoyar a los que estaban trabajando dedicado al servicio del tabernáculo. Y todo funcionaba muy bien según el plan de Dios. Pero ¿qué tal si dos tribus dicen, ¿saben qué? No queremos dar el diezmo. ¿Qué pasa con los levitas? Van a sufrir escasez. Y si ellos sufren escasez, tal vez los deberes del tabernáculo se quedan descuidados, los deberes. Dios es provocado a ira y no quiere saber qué va a pasar, aunque sí vamos a ver un poquito más adelante. Pero no es bueno cuando una tribu, una persona, se desvía del plan de Dios. Muy bien, ¿qué tal de los levitas? Bajen al versículo, el tiempo no va a permitir leer todo, pero bajemos al versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomares de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, en vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano la era y como acopio del lagar. Miren lo que hace Dios. Dice Dios, para que los levitas también sientan lo que es diezmar. Para que los levitas también, porque ellos no tienen ni siquiera un jardín para arrancar unos rábanos para dárselo a Dios. Ellos no tienen ni siquiera dos cabros para regalárselos a Dios. Pero para que ellos sepan y que ellos estén disciplinados, 10% de de lo que ellos reciben de lo, del 10% acumulado, ellos lo van a dar a Aarón, el sacerdote. Y se los va a contar a ellos como diezmo. Aunque esos pepinos, ellos no sembraron por ellos, fue un regalo. Pero ellos van a saber lo que es diezmar cuando diezman de los diezmos que los otros han dado. Así que todos participaban de este principio del diezmo. Ahora bien, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31. Segunda de Crónicas 31. Versículos 4 a 6. No hay iglesia hoy en día, por lo menos que yo conozca, por lo menos que yo conozca, que realmente aplica las leyes del diezmo. No hay iglesia que lo haga. Yo sí, pastor, de mi diezmo. Ninguna iglesia aplica toda la ley de los diezmos. ¿Por qué? Porque imagínense, si digo, hermanos, en este año recibimos $30,000 de diezmos y el salario del pastor fueron $30,000. Dirían, ¿cómo? Pero así fue en el Antiguo Testamento. El que trabajaba en el ministerio recibía 100%. No estoy diciendo que vamos a hacer eso. Lo que estoy diciendo es que los que dicen, hacemos los diezmos, nadie hace los diezmos, como estaba prescrito a los hijos de Israel. Nadie lo hace. Ahora bien, Segunda Crónicas 31, versículos 4 a 6. Dice la Biblia, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas. Paremos ahí. ¿Cuál era su porción? Los diezmos de todos, ¿verdad? Para que se esforzasen en la ley de Jehová. Paremos ahí. Miren el propósito del diezmo, que es repetido aquí en el libro de Crónicas, muchos años después del tabernáculo, ya con el templo. El rey mandó a traer la porción de los ministros en el templo con el fin de que, dice la antigua, para que se esforzasen. Creo que la gente dice para que se dediquen en la ley de Jehová. O sea, no es que el sacerdote es haragán. No, con el mismo sudor y lágrimas de sangre que tú estás ganando tus ingresos en la finca o en cualquier trabajo, él está dedicado a la ley de Dios. Procurando profundizarse más y más, ¿para qué? Para ser de bendición para tu vida, para poder ministrar eficazmente en tu vida, en tu familia y en toda la comunidad. Y el diezmo era para eso. Así que vemos claramente el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento, específicamente y totalmente para los ministros del tabernáculo. Ahora bien, Deuteronomio 12, ¿cuál era el lugar del diezmo? Deuteronomio 12, versos 10 y 11. Deuteronomio 12, versos 10 y 11. Dice, más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de vuestros votos que hubiereis prometido a Jehová. Miren eso. Esto es el lugar del diezmo. En verso 11, Dios dice, yo voy a escoger un lugar donde va a habitar mi nombre. Y allí, y únicamente ahí, van a traer sus diezmos. No lo va a dar al vecino necesitado. No lo va a dar a tu suegra o a tu nieto o a tu sobrino o tu primo. Vas a dar los diezmos al lugar que yo escogiere. Es lo que mandó Dios. Y así lo hicieron. Muy bien, ¿cuál fue ese lugar? La casa de Dios. Principalmente el tabernáculo, después el templo. Fueron traídos a la casa de Dios. Para traer el diezmo correctamente, hay que traerlo a la casa de Dios. Ya que estamos cerquita, Deuteronomio 14. Como soy honesto, y ustedes lo saben, cuando enseñamos algo en la Biblia, lo hacemos sin acepción de pasajes. A veces el tiempo no permite leer todos, pero por lo menos les se los voy a dar. En Deuteronomio 14, versos 22 a 29, encontramos otra especie de diezmo, que incluso no era un diezmo para Dios. Miren esto. Deuteronomio 14, 22, 23. Indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente que rendiere el campo cada un año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que tú no puedas llevarlo por él, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces venderlo has y atarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas o por ovejas, o por vino, por sidra o por cualquier cosa que tu alma te demandare y comerás allí delante de Jehová tu Dios, miren esto, y te alegrarás tú y tu familia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios mandó recaudar un diezmo, aparte del diezmo que era para los levitas, para tú vacacionar con tu familia. ¿O lo estoy leyendo mal? Dice Dios, vas a ir con tu familia al lugar que yo he escogido. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿Vivían todos en Jerusalén? No. Así que vas a guardar la décima parte. Y si estás muy lejos y te conviene convertirlo en dinero, puede ser eso. Y planificar unas vacaciones a Jerusalén, a un lugar espiritual donde vas a experimentar muchas cosas muy bonitas. Van a ver el templo, van a conocerme más, van a comer lo que ustedes quieran comer y te vas a alegrar tú y tu familia. ¿Cuántos han hecho un diezmo así antes? No, yo pensé que el diezmo era 10% para la iglesia. Sí, lo es. 10% para vacacionar con tu familia en un lugar espiritual. Así que el diezmo es mucho más, hermano, de lo que es 10% para el trabajo del ministerio. Aquí vemos un diezmo familiar. Cada 3 años el diezmo sería usado para los levitas, huérfanos, extranjeros y viudas, para que comiesen y fuesen saciados. Verso 26, verso 27, verso 28, verso 29. Esto no reemplazaba el diezmo para Dios, era totalmente aparte. Muy bien, Malaquías 3. Malaquías 3. En una mano y Malaquías 1 en la otra mano. Malaquías 1, 1. Carga. Paro porque sigo escuchando páginas rugiendo. Qué sonido más grato. Malaquías 1, 1. Carga de la palabra de Jehová contra ¿quién? Israel, por mano de Malaquías. Como se acostumbra a hacer en cualquier correspondencia, se dice primero, querido fulano, ¿verdad? Si es una carta para ti, querido, y tiene tu nombre. Así inicia el libro de Malaquías. Era una carga de Jehová, el remitente, a Israel, específicamente contra Israel, por mano de Malaquías, el mensajero. Todo el libro para él. No estoy diciendo que no hay cosas buenas que podamos podamos aprender de aquí. Claro, hay. Pero específicamente es para Israel. Malaquías 3, ahora, versos 6 a 10. Dice, porque yo, Jehová, no me mudo. Y así vosotros, hijos de Jacob, los israelitas, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Paremos ahí. Dios implementó el sistema del diezmo para apoyar la obra del tabernáculo de los levitas y sacerdotes. Pero de plano, algunas personas por amor al dinero, por valorar más lo que el dinero les daba, las semillas, el ganado, etcétera, que subsidiaron levitas, dijeron, bueno, vamos a quedarnos con lo nuestro. Y dice Dios, están robando de mí. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, me habéis robado y me siguen robando. Dijo Dios a quién, a los hijos de Israel. Verso 9, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Wow, qué fuerte. Qué fuerte para aquel a quien está escrito. Qué fuerte para aquel a quien está escrito. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la iglesia toda, la nación toda, me habéis robado. Si fuera deshonesto, me quedaría aquí y decirles que si usted no diezma, estás maldito. Estás bajo la maldición de Dios. Pero sería muy irresponsable de mi parte y muy, muy malo de mi parte decir a un hijo de Dios que está bajo maldición. ¿Por qué? Gálatas 3, gracias por preguntar. Gálatas 3. Sí, hermanos, créanme, no soy nuevo en esto. Muchas miles de predicaciones he escuchado. He escuchado personas malinterpretar, trazar mal la palabra de Dios para promover algo. Y no me gusta, honestamente. No me gusta. Y cuando pasa, lo reprendo. Si pasa aquí. Dios dijo a una nación, malditos sois porque me habéis robado. ¿Qué tal? ¿Será que podemos aplicar eso a un hijo de Dios? Lejos sea de mí. Gálatas 3, versículo 10 a verso 13. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuando por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Miren, subrayen el pasaje, circulen el pasaje, pónganle marcador, muy, muy clave este pasaje. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madera. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Si Cristo te redimió de la maldición de la ley, ¿cómo voy a llamar maldito a un hijo de Dios que no está diezmando? ¿Qué base bíblica tengo para eso? Si a quienes fueron ditos, a quienes fueron dichos maldito, eran aquellos bajo la ley. Y según Pablo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero claro, si quiero infundirte miedo y hacerte pensar que Dios te va a pegar un relámpago, me voy a quedar mal aquí es 3, verso 9. Puede ser que vos es maldito y hacerte sentir muy mal para sacarte dinero. Pero no lo haré. No seré honesto con las Escrituras. Así que vamos a enseñar lo que dice el diezmo. Y a quienes, a quien no lo pagaron, Dios les dijo malditos a toda la nación. Muy bien, Malaquías 3, verso 10. Malaquías 3, verso 10. Bueno, si estoy, y si estuviera en ese entonces bajo maldición porque he retenido mi diezmo, ¿cómo puedo remediar esto? Verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios provee un remedio. Dice Dios, han robado. Pero si ahora traen los diezmos al alfolí, ¿qué es un alfolí? un lugar donde se guarda la sementera y toda la cosecha. Tráiganlo a mi casa, y probadme. Y yo no les voy a fallar. Si ustedes hacen eso, voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Qué significa eso? Bendición, pero tiene un significado literal. En Génesis 7, versículo 11, ¿se acuerdan del diluvio? ¿Saben lo que hizo Dios? Abrió las ventanas del cielo y cayó agua, lluvia. ¿Saben lo que estaba pasando? Y Dios lo había dicho en Deuteronomio 28, versos 15 a 20. Si ustedes no cumplen mi ley, ese cielo que ve, que a menudo cae lluvia, va a estar seco. La tierra va a estar como bronce. No va a producir por su desobediencia. Y si quieren remediar ese asunto, lo que pueden hacer es traer los diezmos al folí, probadme y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Esa lluvia va a caer, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y va a haber bendición hasta que sobreabunde. Y esto es la promesa atada al diezmo. Ahora bien, durante muchos años en la historia de Israel, pasaron por sequías y hambrunas debido a esto, su falta de cumplimiento de la ley. Muy bien, Mateo 23. Vamos al Nuevo Testamento. Así que vimos el ejemplo de la ley, del diezmo, el mandamiento del diezmo, el propósito del diezmo, el lugar del diezmo, la promesa atada al diezmo y la maldición. Pero vamos a ver ahora lo que dice el maestro, porque Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entendiendo que él aún vivía bajo la ley, pero es el maestro. Mateo 23, verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Dice Jesús, están haciendo lo fácil la ley. ¿El diezmo? Eso es lo fácil. Lo más fácil es sacar $1 de cada 10 y poner la ofrenda. Lo más fácil es tomar toda tu semilla y si pesa 10 libras, tomar una libra y dárselo a Dios. Es lo más fácil. Lo que menos se espera que alguien no haría. Lo que es más pesado es ejecutar juicio, misericordia y la fe. Pero de ambas cosas, dice él, era menester hacer y no dejar lo otro. O sea, hay uno que es más fácil que el otro, pero deben hacer las dos cosas. Miren, miren. Si usted dice, pastor, yo tengo problema con dar diezmo. No puedo. Los hipócritas fariseos, ellos daban el diezmo. Ellos daban el diezmo. Y Jesús dice, era lo fácil hacer. Ahora bien, ¿qué de aquellos que ni siquiera daban el diezmo? ¿Qué tal de aquellos que no querían? Bueno, bajo el Antiguo Testamento, malditos sois con maldición. No diríamos eso para el creyente, sería insensato. Pero no estás cumpliendo con lo que el maestro dio acerca de esto. Vamos ahora a Lucas 18. Dice, pastor, no entiendo. ¿Está diciendo que el diezmo es vigente o no es vigente? Estoy mostrándoles con un panorama de toda la Biblia acerca del diezmo. Lucas 18. Ahí sí hay cosas muy aplicantes para nosotros y otras que no. Lucas 18, versos 11 y 12. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. ¿Sabe qué? No hay nada malo con ayunar 2 veces a la semana, no hay nada malo con dar diezmos de todo lo que uno posee. Es más, es bíblico. ¿Cuál era el problema del fariseo? Que quería usar esos hechos para mostrarse superior al publicano que estaba a su lado. Este publicano es miserable, este publicano es un pecador. Mira lo espiritual que yo soy. De todo lo que poseo, doy el diezmo. Tal vez Dios diría, ¿solo el diezmo? Pero qué ingrato. Solo el diezmo. ¿Y las ofrendas? ¿Quita las ofrendas? No, no, el diezmo. Ese es el mandado. La ofrenda es voluntaria. Así que él quiso hacerse muy espiritual, pero aquel que lo lee en su contexto se da cuenta de que ni siquiera era tan espiritual. Porque el propósito era hacerse ver superior. Así que el diezmo, hermanos, no hace santo al dador, sino la actitud de uno hacia las cosas de Dios. Este hombre no era justificado porque daba el diezmo. Jesús claramente dijo, este hombre fue para su casa no justificado. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo la actitud incorrecta. Ahora bien, estos son los diezmos. Le dije que son tres palabras, ¿verdad? Diezmos, ofrendas y limosnas. Para los que no tienen reloj, son los 12:48. ¿Tienen reservaciones en el hotel o en algún restaurante? Si no, se van a quedar aquí. Ofrendas. Gloria a Dios por las ofrendas. Génesis 4. Ya vimos el diezmo. Pastor, ¿entonces debo dar el diezmo? Si usted da el diezmo, estás haciendo lo mínimo que fue mandatorio para los hijos de Israel. Y si te sientes bien hacerlo, délo con todo gusto y gana. Y si no quieres dar ni siquiera lo que fue el más mínimo mandado a la nación de Israel, no lo des. No te voy a decir maldito, te voy a decir ingrato. Ah, igual da, igual de fuerte. Bueno, dada César lo que de César era Dios, lo que es de Dios. Génesis 4, versos 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto a la tierra una, ¿qué? Ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, una ofrenda es un don, un presente que se dedica a Dios. La primera mención de la palabra ofrenda, perdón, es una ofrenda a Dios con Caín y Abel. No vemos anteriormente de esto un mandamiento. Tal vez Dios les habló a través de Adán y Eva, pero ellos trajeron una ofrenda. Pero miren que esta ofrenda no fue lo primero que Dios miró. En versículo 4, Abel trajo su ofrenda y dice, y miró Jehová con agrado, ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Les he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. Antes de que Dios mire la ofrenda, Dios mira al ofrendador, al que lo está dando. Así fue en Lucas 18, aquí está en Génesis capítulo 4. Lo mismo en verso 5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. O sea, si alguien tiene una gran ofrenda para Dios y dice, mire, Dios sí va a estar contento con esto que voy a depositar. Pero Dios mira a través de esa ofrenda, como si fuese transparente, y te mira a ti. Te mira a ti. Y dice, ¿por qué este me está trayendo la ofrenda? ¿Porque quiere ser de bendición para mí? ¿Porque quiere agradarme? ¿O porque tiene algún otro motivo? Dios mira al ofrendador antes que a la ofrenda. Ahora bien, la ofrenda nace de la voluntad de uno, tal como fue con Caín y Abel. ¿Cuál era el motivo de la ofrenda entonces? Éxodo capítulo 25, rápidamente, Éxodo 25. Así que Dios implementó el sistema de los diezmos para subsidiar a los levitas y sacerdotes que trabajaban en el templo. No tenían heredad, no tenían fincas. ¿Pero dónde van a ministrar? ¿Dónde? ¿De dónde van a sacar material para el altar? ¿De dónde van a hacer el tabernáculo? Muy bien, no con los diezmos, sino con las ofrendas. Éxodo 25, verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda, no diezmo. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y a continuación ve todos los materiales, ¿verdad? Con el fin, verso 8, y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Cuando estudiamos el tabernáculo en la escuela dominical, entramos en mucha profundidad sobre esto, basta con decir por ahora que Dios dice, van a hacerme un santuario, un lugar donde yo voy a habitar con ustedes, un lugar muy especial. Pero para tener ese lugar, tenemos que recaudar una ofrenda. Verso 2. Con todo este material, con especies, con madera, etcétera, plata, oro, todo lo que Dios les había dado cuando salieron de Egipto. Así que al final del día todo era de la mano de Dios. Y Dios dice, esto no es como el diezmo. El diezmo era para subsidiar a los levitas y sacerdotes. Únicamente para eso. La ofrenda, primeramente, no es mandatoria. Como él dijo en versículo 2, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Dice Dios, tal vez alguno que salió con un montón cuando salió de Egipto y tiene mucho para dar. Tal vez hay otro que quisiera hacerlo, pero no puede. Así que esta ofrenda va a ser voluntaria. Y con lo que entra, vamos a edificar el santuario. ¿Para que quiénes? ¿Los ofrendadores? Sí, pero más de ahí, para que todos puedan disfrutar de mi presencia. Para que todos puedan disfrutar de este lugar donde he escogido para ser habitar mi nombre. Ahora bien, ¿será que todos dieron? No sé, pero la impresión es que no. La impresión es que no todos podían hacerlo. Sin embargo, todos disfrutaron de las ofrendas de algunos. Y saben, este motivo de la ofrenda corrió por todo el Antiguo Testamento. Cuando el templo fue reconstruido, en Esdras 7, verso 16, levantaron una ofrenda voluntaria. ¿Saben por qué? Porque igual que la casa suya, si hay un lugar que está establecido dedicado a Dios, para adorar a Dios, con el tiempo se va desgastando. Hasta que lleguemos al cielo, hay que hacer reparaciones. Y Dios mandó al principio para dar esta ofrenda para hacer el tabernáculo. Pero después, el tiempo no va a permitir, anótanos si quieren. En este 2 Crónicas 24, verso 4 a 13, Dios mandó una ofrenda de medio ciclo, unos $5 por persona, para el mantenimiento del templo. La ofrenda era para mantener el templo. De paso, tal vez percataron cuando entraron, hay una especie de casa, parece una casa de perritos o de ratones, lo que usted quiera pensar, que tiene una zanjita. Hemos hablado de hacer una ofrenda del arca, y ahí está el dichoso arca. Ahí puede depositar usted lo que usted quiera, ofrenda voluntaria. Nadie te va a agarrar y te va a voltear ahí con todo el dinero, no. Pero si usted quiere aportar para el mantenimiento, restauración, reparación de este lugar, deposite todo lo que usted quiera en esa caja. No son los diezmos, es la ofrenda voluntaria, tal como estamos leyendo aquí en Éxodo capítulo 25, y será usado específicamente para los proyectos de construcción, etcétera, que tenemos en este lugar. En Ageo capítulo 1, había personas más preocupadas por sus propias casas que la casa de Dios. Dice Dios, ustedes tienen casas enmaderadas, casas hermosas, casas lujosas. Y sí, yo les di el dinero para eso, yo sí les di el poder para trabajar, y qué bueno que lo están haciendo, pero tienen a mi casa desamparada. ¿No les da vergüenza eso? ¿No les da vergüenza que en la casa de Dios, donde debería de estar muy hermoso, porque es el lugar que he dedicado para mi nombre, lo tienen abandonado? ¡Qué vergüenza! Propósitos de las ofrendas en el Nuevo Testamento, y mucho de esto lo hablamos la semana pasada, pero para repasar. En Hechos 2, verso 44 y 45, los primeros creyentes vendían sus posesiones para repartir a los menesterosos. Tenían todas las cosas en común. Una completa unidad los impulsaba a vender lo que tenían de más para dar a los apóstoles, que a su vez daban a los necesitados. Todo esto fue voluntario, no por obligación. Vamos a Hechos 5. Hechos capítulo 5, había una familia, una pareja específicamente, en Hechos 5 quería ostentar, ser muy dadivosos. Entonces maquinan entre ellos de vender esta propiedad y traer una parte a los apóstoles. Pero decir que eso fue todo, que fue un gran sacrificio lo que habían hecho. Y entonces Pedro les habla en versos 3, Hechos 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No malentendamos el pecado aquí. El pecado no fue que no dieron 100% de la ganancia de la venta de la casa. Pedro bien dice, estaba en tu poder. Para retener la casa, para venderla y retener el dinero, estaba totalmente en su discreción. Pero el problema es que mintieron. ¿Por qué no dijeron, sí, vendimos la casa y 50% para la iglesia y 50%? ¿Por qué tenían que mentir? Y miren que sus nombres, Ananías y Zafira, quedaron en infamia. Sin embargo, el capítulo anterior, Hechos 4, 36, Bernabé fue otro que dio con corazón dadivoso y su nombre quedó grabado como un buen ejemplo de un ofrendador. Yo no sé qué más había hecho Ananías y Zafira en la iglesia. No sé si eran muy fieles, pero lamentablemente lo único que sabemos de ellos es que eran mentirosos y querían ostentar ser muy dadivosos y no lo eran. Así que, hermanos, la ofrenda es voluntaria y vimos los motivos ya en estos pasajes. También en Hechos 6, en Hechos 11, encontramos una ofrenda de subsidio. Cuando alguien estaba pasando, por ejemplo, una gran hambre en la tierra, en Hechos 11, versos 27 a 30, mandaron un subsidio para ayudar a aquellos hermanos que estaban padeciendo necesidad. En Hechos 6, las viudas recibían sus necesidades a través de la iglesia. Todo esto era la ofrenda para la iglesia. Muy bien, vamos a continuar. El tiempo ya está achicando. Hace un par de, tal vez un mes, dos meses, hablamos del apoyo del ministro. Así que vamos a pasar por alto eso. Pero si quieren anotarlo, 1 Corintios 9, versos 6 a 14, ahí está todo. Y también lo predicamos no hace mucho. Si quieres escuchar el mensaje, está en el sitio web. Pero vamos ahora a 2 Corintios 8. 2 Corintios capítulo 8. Diezmos, ofrendas y limosnas. 2 Corintios 8. Y saben que es curioso cuando pensamos en las iglesias en la Biblia. Hay iglesias buenas como de Filipos, de Tesalónica, de Éfeso. Y hay iglesias que tienen cierta reputación mala como la Odisea, de los Corintios. Sin embargo, encontramos un gran elogio de esta iglesia en Corinto. Capítulo 8, versos 1 en adelante. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Pablo elogia el gran esfuerzo que los hermanos en Corinto había hecho para auxiliar a los otros hermanos en Cristo. Eran muy dadivosos. Es el don el don de la gracia, de dar, que encontramos en estos versículos. No podemos exponer todo lo que está aquí porque hay otras cosas que quiero mencionar. Pero en versículo 1 a 14, Pablo dice que es una prueba de su amor. Miren verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por la eficaz de otros, la sinceridad también de la caridad vuestra. Impulsado por el amor, debemos dar al Señor. Verso 9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si el amor no es el factor motivante para ti, ¿qué tal del ejemplo de Jesucristo? Él se hizo pobre siendo rico para ser de bendición para ti. Así que tenemos otro factor motivante para poder dar a Dios. Bajemos ahora al capítulo 9, rápidamente. Y vamos a brincar versículo 6, muy conocido. 2 Corintios 9, versos 6 y 7. Dice esto, empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Paremos ahí. Es el principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el principio de la siembra y la cosecha corre por toda la Biblia. Y tiene muchas aplicaciones. Tanto lo usamos para hablar de sembrar la palabra de Dios y esperar una cosecha de almas. Pero Pablo usa ese principio aquí para hablar del don de dar, de ofrendar. El que siembra escasamente. Ahora bien, fijémonos en un granjero que tiene esta gran finca y siembra tres semillas apenas en su gran finca. ¿Qué puede esperar él? ¿Una finca llena de fruto? No, sería muy ilógico pensar eso. Lo más probable es que viene una gaviota o viene un ratón y lleva dos semillas y queda con una. ¿Y qué va a tener esa semilla? Casi nada. El que siembra escasamente, ¿sabe qué? Debe esperar segar escasamente. Es lo que sembraste. No sembraste más. Estás cosechando lo que sembraste. Y el que siembra en bendiciones también segará. Hermanos, yo sé que hay televangelistas y hay predicadores de prosperidad que mal usan este pasaje. Este pasaje no enseña que si yo pongo un billete de 100 en la ofrenda, de ahí saldrán 200 para mí. No funciona así, no puede funcionar así. No puede. ¿Cómo? Si entró en el plato $100, ¿cómo te vamos a devolver el doble de eso? ¿De dónde va a salir? Pablo no está hablando, hermanos, que si tú siembras en dinero, en una gran cantidad, que vas a recibir el doble o el triple de eso. Pero si vas a segar bendiciones, ¿de qué manera? Buena pregunta. Hay bendiciones físicas y hay bendiciones espirituales. Efesios 1 nos habla de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido de parte de Dios. Cuando vamos a la iglesia, muchos decimos, queremos recibir una bendición, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto estamos sembrando para poder recibir una bendición? ¿Cuánto estamos sembrando para poder recibir una bendición de parte de Dios? ¿Y sabe lo que he aprendido en mi vida, hermanos? Las bendiciones espirituales son mucho más valiosas que las bendiciones físicas. Porque vienen de Dios directamente. Directamente la mano de Dios. Verso 7. Cada uno, quiero pensar que está hablando de cada uno entonces, de, eso es imperativo, ¿no es cierto? No dice da, de, como propuso. Viene el verbo proponer. ¿Qué es proponer? Determinado, resuelto, fijo en algo. Pero les pregunto, vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger la ofrenda. Y dice el hermano, va a pasar los hermanos fulanos, recibir la ofrenda. Y usted ahí está sentado. Y dice, ¡ah! Se me olvidó la ofrenda. Entonces, abre su cartera. Y está mirando por los billetes, buscando el más chiquito. Nada más tengo de 10, déjeme hacer el cambio. De paso, por favor no hagan eso. Háganlo después del culto, si tienen que hacerlo. Dejen buscar el más chiquito. Si tú abres tu cartera sin saber lo que vas a dar, no propusiste nada. Antes de yo llegar a la casa de Dios, debo saber cuánto voy a dar en la ofrenda. Así te enseña Pablo, ¿no es cierto? Lo que enseña. Cada uno dé como propuso. Entonces, o ya tienes el dinero ya cabalito ahí aparte de tus tesoros ahí aparte para dar esa cantidad, o ya tienes el cheque escrito, pero lo tienes, lo que vas a dar, preparado. Preparado. Cada uno de cómo propuso, ¿dónde? En su corazón. Muy clave esa frase. Vamos a ir en un momento. No con tristeza. ¿Quién tendría tristeza dando para el Señor? El que ama más al dinero que a la obra de Dios. Claro, si yo amo más al dinero, si el Dios mío es el dinero, me va a dar pesar. A mí me da pesar cuando mando un cheque al gobierno por un carro que ya lo he pagado. Y pagué impuestos en el carro. Y tengo que seguir pagando. Eso me da tristeza. Porque lo estoy dando forzadamente. Pero poner dinero aquí, no hombre. ¿Cómo me va a dar tristeza eso? Si yo sé que eso es para el avance del evangelio de Dios. Si yo sé que es para que almas sean rescatadas, para que la iglesia se mantenga abierta, para que en los próximos 25 años las puertas se mantengan abiertas, los biles pagados. ¿Cómo me va a dar tristeza? No con tristeza, o por necesidad. Hermanos, Dios no necesita nuestro dinero, pero tú necesitas ser obediente a Dios y honrarle con las primicias, la primera parte de tus ingresos. Así enseña Proverbios 3, verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus primicias. Verso 7 al final. Porque Dios, no el pastor, no el tesorero, porque Dios ama el dador alegre. Pastor, ¿y Dios no ama a todo el mundo? No niego que así sea, dice Juan 3:16. Dios amó el mundo. Pero si Pablo destaca que Dios ama el dador alegre, de plano es un amor más intenso, más fuerte para el dador alegre. Hermanos, verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pastor, no conoce mi situación, no puedo ni siquiera diezmar. Entonces sirves a un Dios débil. El Dios tuyo es muy débil entonces. Porque el Dios mío, el Dios de la Biblia, es poderoso. ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, si usted ni siquiera puede, según tú, ni siquiera puede dar el diezmo, tus prioridades andan mal. Andan mal. En algún otro área de la vida estás malgastando los ingresos que recibes. Te endeudaste las narices en X cosa, en una posesión, y ya estás pagando las consecuencias. Pero eso es muy triste. Ahora bien, bajemos a verso 13. 12 y 13. Porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracia a Dios, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Miren cómo está conectado la conversión de no salvos, la gloria de Dios, la obediencia al creyente y la bondad de contribuir. Está todo vinculado. No hay manera de esquivarlo. No hay manera de esquivarlo, hermanos. Ay, tantas cosas. Bien, vamos a Mateo 6, ya vamos a terminar. No quiero pisotear más su paciencia. Ya pisé varios callos duros, entonces para no hacer más daño aún de lo que ya he hecho. Pero si estoy mal, arrincóname después del culto. Dime dónde estoy mal. Les reto. Mateo 6. Se acordó de eso, hermano, ¿verdad? Mateo 6, Verso 19, 21. Letras rojas, nuestro querido Señor Jesús. Comenzamos con él, vamos a terminar con él. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 9, verso 7? De como propuso en su corazón. Una pequeña neta de hermanos, yo fui criado en un lugar cristiano, ustedes saben, mi padre también es pastor. Así que desde que tengo uso de razón, que recibí por primera vez en la tarjeta de cumpleaños un billete de $10 o $20, yo supe que no había recibido $10 o $20. Yo sabía que 10% de eso para el Señor. Y durante toda mi vida, yo supe lo que era diezmar, y no por vanagloria, pero tenía la práctica, la costumbre de diezmar. Así que para mí no es nada grande es decir yo diezmo, doy mis diezmos, porque lo mínimo que se espera. Tal vez esto es chocante para alguien que nunca ha diezmado. Tal vez para uno que recién es convertido y nunca ha sabido de estos principios del diezmo, ofrenda y limosna. Pero deben saber lo que Jesús dijo. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y si yo, tal vez con renuencia, pero doy a César lo que es de él, porque recibo mucho a cambio, puedo pensar que lo único, o la única la razón, porque un hijo de Dios no quisiera dar ni siquiera el diezmo a la casa de Dios es porque no cree que recibe lo suficiente a cambio. ¿Qué más puedo pensar? Que lo que tú recibes de bendición espiritual o bendición física de este lugar no es suficiente para meritar ni siquiera tu 10%. Se dice, pastor, esa es mi mentalidad. Tengo una solución. Una solución tengo para ti. Y no para asustar a nadie, pero para ser claro. Ya algunos saben lo que voy a decir. Les pido, les exhorto a encontrar un lugar, una iglesia, donde van a dar 10% y van a pensar que van a estar recibiendo suficiente a cambio para meritar tu 10%. Y así puedes dar el diezmo, puedes dar la ofrenda, puedes dar limosna con gusto y gana porque tú crees que estás recibiendo suficiente a cambio. Pero si estás recibiendo buen alimento espiritual aquí, quédese aquí, exhorto a quedarse aquí, no queremos que nadie se vaya, pero que tu corazón, tu tesoro esté donde está su corazón. Porque lo que Jesús dijo tiene, es la verdad como quiere que se diga. Donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Tanto podría decir, donde estuviere vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Así es el principio, funciona de ambas maneras. La idea es, lo que tú consideras de valor, pondrás tu dinero allá. No levante la mano. ¿Cuántos tienen una membresía al gimnasio para hacer ejercicio? Y pagan tal vez $10 al mes, o 15, o 20. Pagan una cantidad. Y lo pagan, tal vez nunca van, pero lo pagan. Culpable. Ya cancelé porque estaba pagando por mucho tiempo sin irse. Pero uno paga porque dice, para mí, lo que yo voy a recibir a cambio, el adelgazarme, hacer buen ejercicio, mantener un corazón saludable, amerita mis $10. ¿Cuántos tienen una conexión al internet en su casa o cable en la casa? Y pagan tal vez $50, $60, $80 al mes porque lo que están recibiendo a cambio, horas y horas de programas inmundos, y yo creo que es suficiente para meritar mi dinero. ¿Okay? Y llegan a la iglesia, y sí, no somos muchos, sí, no tenemos muchas facilidades muy bonitas, etcétera. Pero ¿no sería razonable para un creyente dar aunque sea un 10%, mínimo 10% para el sostén de la casa de Dios? Si un judío bajo la ley fue mandado con amenazas que si no lo hiciera sería maldito, tenía que dar 10%. Lo demás fuese voluntario. ¿Cuánto más un creyente que no puede estar bajo maldición porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Que no puedo ser maldito. Y soy salvo eternamente por la gracia de Dios. No estoy obrando para adquirir mi salvación porque Jesucristo derramó su sangre y resucitó para darme la vida. ¿No sería razonable que estuviera un poquito más agradecido que un judío del Antiguo Testamento? Si es así, hermanos, pongamos nuestro tesoro donde está nuestro corazón. Y honremos a Dios con la primicia de nuestros ingresos. Por más grandes o más pequeños que sean, demos a Dios lo que es de Dios. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para leer tu palabra, exponer tu palabra, Señor, a cierto nivel, queriendo entender lo que tu palabra nos enseña sobre esto. Quisimos ser responsables, Señor, y entender a quién estás hablando y cuándo lo dijiste y cómo lo dijiste. Y, Señor, hay principios que corren por toda tu palabra acerca de este tema de dando a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos, Señor, darte de un corazón propuesto, un corazón sincero, un corazón agradecido por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, no podemos contar todas las bendiciones que tú nos has dado. Ahora ayúdanos a recompensarte, Señor, darte un poco de lo mucho que tú nos has dado. Señor, bendice a nuestra iglesia, bendice a cada individuo. Sabemos que hay hermanos que no están trabajando, Señor, y literalmente no tienen ingresos para poder siquiera dar. Te ruego que los bendiga, Señor, los provees de un trabajo para que también puedan experimentar este don de la gracia, esta gracia grande de dar. Y, Señor, sabemos que tú lo vas a bendecir si ellos te honran con las primicias de sus ingresos. Padre, bendice a nuestra iglesia, haznos sobrevivir. Venga lo que venga, que podamos siempre predicar tu palabra y mantener las puertas abiertas. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.